Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Mi nombre es Camilo Cruz Merchant, yo soy docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia y en el máster nos acompaña Miguel Jiménez. El día de hoy hablaremos de un concepto que es transversal, cotidiano, y que está presente en todas las discusiones de nuestras democracias contemporáneas, el populismo. Es un concepto que como concepto transversal suele ser malinterpretado o tener un uso vernáculo muy diferente al uso que se tiene desde la academia, desde las ciencias sociales y en general a la delimitación conceptual que se ha construido a lo largo de la historia de las ciencias sociales sobre este elemento. Para conversar sobre el populismo hablaremos con el profesor Rodolfo Colalongo. El profesor Colalongo es licenciado o formado en el pregrado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Es también máster o magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia y tiene el doctorado en Sociología por la Universidad de Salerno en Italia. Además, es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Colalongo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Estimadísimo Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que podamos contribuir un poco al desentrañar un poco este concepto extraño y bastante mal usado por los medios de comunicación.
Muchísimas gracias. Claro que sí, va a ser una conversación muy apasionante. Yo quisiera comenzar, profesor, por ubicar a quienes nos escuchan en el área de formación inicial que tú tienes, que es el área de relaciones internacionales. ¿Cómo podemos comprender esta área de las ciencias sociales? ¿Cuáles serían, digamos, esos elementos generales para ubicar a quienes nos escuchan, pensando que el programa está dirigido especialmente a personas interesadas en la sociología?
Bueno, básicamente las relaciones internacionales hacen parte o en todo caso dan cuenta de todo un cuerpo teórico que lo que intenta es darle un sentido a lo que sucede en el sistema internacional. Desde las relaciones internacionales lo que se busca es poder explicar cada uno de los fenómenos que ocurren básicamente en las fronteras hacia afuera de los estados. Y uno de los elementos claves es que en relaciones internacionales no hablamos de estados, sino que hablamos de actores del sistema internacional. Entonces los estados serían uno de esos actores. Y lo que se intenta hacer es, bueno, poder darle, como habíamos dicho, un poco de sentido, un poco de orden a lo que está pasando. Es una teoría, es un conjunto teórico que es bastante sistémico, porque busca ordenar aquello que no lo está y darle un sentido. Así que básicamente sería eso, eso es lo que se intenta hacer.
Y en ese orden de ideas, ¿cómo se conecta esta área, las relaciones internacionales, con la discusión del populismo? ¿Cómo se empieza a dar esa conexión?
En realidad porque hay el populismo como fenómeno político vino estudiado desde sus principios, desde la sociología por un lado, luego fue abordado por la ciencia política. También la historia jugó un rol ahí pero la historia es transversal a cada una de las ciencias que hacen parte de las ciencias sociales. Y finalmente se comenzó a abordar desde las relaciones internacionales en un aspecto muy clave, y es que se busca entender cómo los gobiernos populistas actúan en el sistema internacional, qué características tienen, ¿okay? Qué implicaciones generan para el sistema, ¿okay? Lo modifican, intentan cambiarlo, lo mantienen, en fin. Entonces el vínculo comenzó a establecerse justamente en la caracterización del actuar internacional de los gobiernos populistas. Entonces es ahí donde parte el vínculo y la articulación entre las relaciones internacionales y el populismo como fenómeno político.
En esta línea, yo quisiera, profesor, pedirte que nos dieras una definición inicial del populismo, que igual iremos reconstruyendo a lo largo de esta conversación. ¿Cómo podríamos definirlo, cómo podríamos comprenderlo como fenómeno político y social?
Bueno, a ver, hay varias definiciones que se acercan un poco a interpretar, a interpelar este fenómeno. Y lo que yo te puedo decir es más que una definición, es como algunos rasgos y características mínimas que la mayoría de las definiciones comparten. Entonces, la primer característica es que estamos hablando de un antagonismo, ¿okay? Un antagonismo que se da básicamente entre dos actores. Estos actores son el pueblo por un lado y las élites políticas económicas por el otro, ¿okay? Entonces, el populismo entiende que las élites políticas y económicas detentan el poder del Estado, y ese poder lo usan en contra de los intereses del pueblo. Por eso es que la relación es antagónica, ¿okay? Y lo que el populismo busca es devolverle al pueblo la capacidad de autogobernarse y de poder, digamos, perseguir sus intereses. Por lo tanto, la característica del pueblo es una característica mucho más, más sería en términos éticos, más buena, verdadera, pura. Y las élites políticas tienen un interés mucho más corrupto, más personalizado y más de clase, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que la teoría te dice es esto. Y por otro lado, esto nos permite saber que el populismo como tal no tiene un anclaje ideológico. ¿Qué significa? Que el populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda, ¿ok? Y acá es una de las principales confusiones que existe. En general, muchos de los académicos que tratan al populismo de manera, secundaria a las investigaciones que ellos hacen y los medios de comunicación, identifican que el foco ideológico del populismo es la izquierda, ¿ok? Entonces, siempre que hay un gobierno de izquierda, ellos utilizan el sinónimo de son de izquierda o son populistas, que básicamente sería lo mismo. Para este caso no es así. El populismo puede tener un anclaje tanto en la izquierda como en la derecha. Lo único es que varían ciertos tipos de políticas que hacen, pero básicamente el núcleo básico no se modifica. En ambos casos se identifican esto que hemos hablado recién.
En esa, en esta misma línea, yo quisiera preguntarte qué conexiones hay entre el populismo y el rendimiento democrático o la calidad de la democracia.
Bueno, esa es una pregunta genial porque, a ver, nosotros hicimos un estudio con unos colegas y nos dimos cuenta de que el populismo, no basta con identificar solo al populismo como un elemento que puede modificar la democracia para explicar si la democracia mejora, se mantiene o se deteriora, ¿ok? Lo que queremos decir con esto es que el populismo es un elemento más que sirve para analizar un rendimiento democrático en particular, pero no es el único, ¿ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los casos de Venezuela. Si nosotros nos damos cuenta, el rendimiento democrático en Venezuela con la asunción de Hugo Chávez comenzó en un periodo de ascenso por un lado, después comenzó con un periodo de descenso, marcado, paulatino. ¿Okay? Pero sin embargo, si trasladamos ese mismo ejemplo a los casos de Argentina, por ejemplo, nos damos cuenta que el populismo en relación con la democracia lo único que hizo fue ir aumentando los derechos de las personas, ¿okay? A nivel político, económico y social. Independientemente de lo que se cree, eso es lo que los datos nos dicen. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Lo que quiero decir es que son dos gobiernos populistas con características similares, pero que en un caso el deterioro fue mayor que en el otro caso. ¿Ok? Por lo tanto, la relación se articula bastante con las características propias de cada uno de los sistemas democráticos y de cada uno de los países. No es necesariamente el populismo el único factor que puede explicar el rendimiento o no de la democracia.
Muchas gracias, profesor. Vamos a nuestro primer corte y retomamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Muchas gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa. Continuamos con esta conversación tan interesante que llevamos con el profesor Rodolfo. Yo quisiera preguntarte, profesor, un poco algo que señalaste al inicio. No creo que sea tampoco un examen, pero algo que señalaste al inicio es que el populismo o el concepto de populismo tiene que ver mucho con los, digamos, con la sociología en sus orígenes. ¿Por qué señalas esto? ¿Cuáles serían esos autores, esas discusiones iniciales donde estaría esa conexión entre populismo y sociología?
En realidad fueron los primeros que empezaban a desentrañar un poco este fenómeno. Es un fenómeno bastante viejo, que data del siglo XIX, que se empieza sus estudios en el siglo XX, sobre todo con los casos de Argentina, que fue uno de los paradigmáticos, con Perón. Y ahí inicia un italiano que fundó un instituto que se llama Gino Germani, y que él hablaba un poco de que el populismo era un fenómeno que se asociaba a la teoría de la modernidad. ¿Ok? Entonces te decían de que el populismo era un tránsito de los estados premodernos hacia la modernidad. La modernidad eran factores de industrialización, eran democracias mucho más consolidadas, eran derechos profundos, expandidos, eran menores índices de desigualdad, eran prácticas políticas más transparentes. Eso era sinónimo de lo que se conoce como la teoría de la modernidad. Y la teoría de la modernidad fue uno de los pilares de la sociología política. Por esa razón es que se consideran que ellos fueron los pioneros en el estudio del populismo como fenómeno político. Y después nos damos cuenta que esto fue evolucionando y se empezó a disociar. Entonces ya después no se relacionaba directamente al populismo con la modernidad. Porque en este caso lo que estos autores marcaban es que el populismo era como una instancia previa. ¿Ok? Entonces era una instancia premoderna que lo que buscaba era generar condiciones para que los estados pudieran llegar a los procesos de modernización que veníamos hablando recién. Y los comparaban con los clásicos de siempre, que era básicamente con las democracias más desarrolladas y con los países más industrializados, entiéndase Europa y Estados Unidos, o lo que podemos conocer como el mundo occidental. Entonces, a países como Argentina, después como Perú, Guatemala, eran países que se consideraban en un estadio anterior a la modernidad. Por ende, tenían estos procesos populistas. ¿Okay? Por esa razón es que, como habíamos dicho, son uno de los inicios y uno de los precursores en el estudio del populismo como fenómeno político.
De esa noción, digamos, que es un poco latinoamericana del populismo como proceso de modernización, venimos al escenario contemporáneo, que es lo que estamos señalando y lo que habías indicado en este, digamos, en esa conceptualización inicial. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo entender los populismos en el mundo contemporáneo? Ya más allá de los procesos de modernización, digamos, ¿por qué es una herramienta tan utilizada por distintos regímenes y gobiernos y que juega tanto en democracias como en sistemas, digamos, semidemocráticos?
Mira, yo creo que esto está relacionado directamente con la democracia en sí. Yo creo que a partir de la década de los 90 en adelante, o sea, con el triunfo del modelo neoliberal como único modelo posible para el desarrollo de los países, se comenzaron a instaurar democracias liberales a nivel global y a reforzarse. Y esto, digamos, causó un problema, y es porque, como decía Alfonsín, expresidente de Argentina en la década de los 80, él había dicho que con la democracia se vive, con la democracia se come y con la democracia se gana. ¿Okay? Como que la democracia lo podía todo. Y en realidad es un concepto que muchos teníamos, ¿no? Decir es que lo único que necesitamos es que nuestros estados sean cada vez más democráticos y nosotros tengamos cada vez más derechos, y eso por sí solo va a solucionar todos los problemas que como sociedad tenemos. Y nos dimos cuenta que no, ¿ok? Que eso no alcanza para solucionar los problemas que existen en las sociedades a nivel global. Entonces, esa brecha que se fue abriendo entre la institucionalidad democrática y las necesidades concretas del pueblo, esa brecha cada vez mayor se empezó a, digamos, a ser ocupada por partidos políticos y por líderes que justamente decían esto, decían, miren, nos prometieron que la democracia nos permitía comer, nos permitía vivir, nos permitía generar ingresos, y miren el resultado. ¿El resultado cuál es? Que no siempre sucede así. ¿Ok? Entonces creo que esta crisis de la democracia que estamos viviendo hoy en día es la que da pie para que diferentes partidos populistas puedan hacerse con el poder. Y además porque es un lenguaje muy simple. Ellos te dicen, bueno, mira, yo vengo a solucionar un problema real. Y acá el problema es, paréntesis, según el Estado, el problema es la inmigración. Según otros estados, el problema, o sea, los problemas van variando en función de las necesidades y los problemas que cada una de las sociedades tiene. ¿Okay? En el caso de Europa, es muy común que asocien los problemas que los europeos tienen a la inmigración. ¿Okay? En el caso de los países latinoamericanos, no es la inmigración como tal los responsables de los problemas, sino, por ejemplo, es la corrupción, es la clase política corrupta. ¿Okay? Entonces ellos te dicen, miren, nosotros venimos acá a solucionar esto. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el problema son las maras. Punto, se acabó. No hay otro. Entonces tenemos que acabar con las maras. Tenemos que darle una solución a las maras. ¿Ok? Entonces creo que se relaciona directamente con eso, y es esta incapacidad que la democracia entendida de manera liberal tuvo a la hora de poder darle respuesta y solución concreta a los problemas que tenemos todos los días. ¿Ok? Creo que es ahí donde el populismo ingresa y empieza a plantear una idea diferente de solucionar los problemas del pueblo e incluso de modificar y simplificar la institucionalidad democrática para que esas soluciones puedan llevarse a cabo.
Muchas gracias, profesor. Vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Gracias por permanecer en sintonía de Tramando Sentidos. Quisiera ahora, en este último bloque, acercarnos más, digamos, a tu relación con el concepto y a recomendaciones para que nos escuchen de abordar el concepto. En este sentido, quisiera preguntarte, profesor, ¿por qué se convirtió esto en un tema de interés para tus estudios y tu formación profesional? ¿Por qué te gustó abordar este concepto en particular?
Esa es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que fue una cuestión bastante práctica. Yo había llegado a Italia con una propuesta de investigación para iniciar el doctorado y mi director me dijo: mira, Rodolfo, yo de ese tema no tengo la más remota idea, necesito que busques un tema nuevo. Entonces yo tenía algo muy claro, y es que yo no quería dejar mi pata de relaciones internacionales en la investigación que hago. ¿Okay? Eso estaba claro. Y específicamente yo venía trabajando todo el tema de la política exterior de los estados, específicamente de Latinoamérica como región y de Argentina como país que se inserta en esa región. Entonces me di a la tarea de poder buscar algún otro elemento político o fenómeno que se pueda articular con mi interés real, que era estudiar la política exterior. Bueno, yendo un día a una clase en un seminario que le dio el profesor Manuel Anselmi, que es uno de los profesores que estudia este fenómeno, dio una charla, una introducción bastante profunda sobre qué es el populismo como fenómeno, y prácticamente el 90% de los ejemplos que usó eran los casos de Argentina. Y en el desarrollo que él hacía, yo me di cuenta que obviaba y dejaba de lado todo lo que se relacionaba con la política exterior, con el actuar de el Estado fuera de sus fronteras. Por lo tanto, empecé a darme cuenta de que podía existir un elemento de estudio sobre el fenómeno del populismo, pero no mirado hacia adentro, sino mirado hacia afuera. Entonces es ahí donde me di a la tarea de poder encontrar estos vínculos entre el populismo y la política exterior, o el populismo y las relaciones internacionales. Y es ahí donde nace, y donde empiezo a, digamos, a estudiar las, como te había dicho, los vínculos exteriores del populismo. Por lo tanto, yo no me centro en la tarea de caracterizar a los gobiernos para ver si son o no son, sino lo que yo hago es buscar literatura que me certifica a mí, que me argumenta a mí, que me dice: mira, el gobierno de los Kirchner fue considerado un gobierno populista, y después lo que hago es analizar su política exterior, ¿okay? Analizar su actuar. ¿Qué hacen? ¿Con quién se relacionan? ¿Forman organizaciones internacionales nuevas o no? ¿Intentan modificar las reglas del sistema internacional o quieren crear uno nuevo, o simplemente aceptan lo que hay? En fin, todos esos son elementos que hacen parte de los análisis que yo hago. Pero surge de ahí, en realidad no hay, o no hubo, por lo menos un interés claro, y creo que nos pasa mucho de los investigadores, y es que la relación con nuestros temas no siempre es una relación algo simétrica o meditada, ¿ok? A veces el contexto te ayuda mucho a que vos identifiques temas y decidas continuar con ellos. Y ese fue el caso mío. Fue una cuestión contextual la que me llevó a estudiar este fenómeno. Pero bueno, obviamente que una vez que uno inicia con los estudios, ya después empezás a agarrarle el gusto, te das cuenta la cantidad de investigaciones que uno puede hacer, la profundización que puede generar, y además es atractivo, la verdad que es dinámico, ¿okay? Es un fenómeno en el cual yo puedo estudiar básicamente cualquier gobierno del mundo, ¿okay? Y eso para mí es fundamental. No estoy atado en ninguna área geográfica o en ningún país, sino que básicamente voy buscando e identificando características y viendo cómo esas características del populismo se van relacionando con lo que sucede afuera. Y siempre surgen cosas nuevas, así que eso está muy, muy bueno también.
Es así, los caminos de la investigación no son los que uno creería no son los que uno esperaría. Como dice la canción de Vallenato.
Tal cual.
En este, digamos, justo lo que estás señalando, yo quisiera preguntarte, para ir cerrando, en lo que has observado sobre gobiernos populistas y su comportamiento internacional, ¿es posible identificar algunas lógicas sistemáticas o realmente va variando de caso a caso el comportamiento de los estados y los gobiernos populistas?
No, sí hay ciertas características básicas y son primeros que en todos los casos buscan modificar el sistema internacional. ¿A qué me refiero con esto? Es básicamente el sistema internacional está compuesto por un conjunto de reglas, que esas reglas pueden ser formales e informales, que establecen, digamos, una clasificación de los países. ¿Okay? Y la clasificación de los países depende también de las funciones que cada uno de los países cumple. Entonces, los populistas lo primero que intentan hacer es comenzar a modificar la relación que hay. ¿Okay? Primero, cambiando reglas. Segundo, tratando de mejorar su clasificación en este ranking de países a nivel global. Después, por otro lado, sí tienden a respetar mucho lo que el pueblo, esto es un significante vacío, que es lo que significa que el pueblo no se define per se, sino que cada uno de los gobiernos populistas le imprimen la característica que considera que debe tener el pueblo, ¿ok? Pero en todos los casos se define como pueblo. Entonces es el pueblo el que me establece a mí cuáles son las características y los lineamientos de mi política exterior. Entonces es muy común que aquí constantemente apelen diciendo, bueno, es necesario que Argentina modifique su relación con los Estados Unidos porque el pueblo argentino se ve perjudicado por el comercio que tiene. ¿Okay? Y en tercer lugar, lo que también buscan hacer es generar nuevas asociaciones políticas. O sea, intentan articularse, intentan cooperar entre ellos. ¿Qué significa entre gobiernos populistas con características similares? Entonces digamos que estas son tres características que se encuentran, por lo menos en cada uno de los estudios que yo hice, podemos identificar estos tres elementos como características claves. Ahora, después varían, ¿okay? Después depende, y eso tiene que ver con la particularidad de cada uno de los gobiernos que uno estudia y de los países. Después hay variaciones. ¿Okay? En general, los gobiernos populistas de izquierda tienden a ser un poco más neoliberales, tienden a favorecer más el libre comercio, ¿okay? Que los populistas de izquierda o centroizquierda, que tienen una posición un poco más desarrollista, nacionalista. ¿Okay? Pero después, como había dicho, estas tres características sí se comparten tanto en los gobiernos de derecha como en los de izquierda.
Muchísimas gracias por esa explicación que ayuda también a entender nuestros escenarios internacionales contemporáneos en muchos países de la región. Ya para cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta doble. Por un lado, ¿qué literatura le recomendarías a quien quiera acercarse a los estudios del populismo? Y en segundo lugar, ¿dónde podemos consultar tu trabajo o quienes nos escuchan mantener un diálogo contigo sobre estos temas?
Bueno, mira, hay un librito muy bueno que sacamos con varios colegas que se llama El populismo en América Central, que si bien hicimos como casos de estudio en los países centroamericanos, hay una introducción muy buena que te permite tener noción de lo que está pasando y de lo que pasó en la región y en el mundo. Este libro fue coordinado por María Esperanza Casulo y por Harry Brown. Y por el otro lado, creo que con ese libro alcanza como para que nos podamos empezar a sumergir un poco en esta idea de lo que es el populismo y sus vertientes, significados, narrativas, discursos, y en fin. Y por otro lado, trabajos míos los se consiguen básicamente por Google Scholar, ponen el nombre mío y ahí salen todos los trabajos que yo tengo hasta ahora. Y si quieren algún contacto conmigo, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es rodolfo.colalongo@uexternado.edu.co, y les pueden escribir ahí. Yo con todo gusto, en caso de que requieran información, se las envío, y si quieren tener algún tipo de reunión o de contacto, también podemos cuadrar algo por ahí.
Muchísimas gracias, profesor Colalongo, por compartir este espacio, y sin duda que habrán otros espacios para dialogar todos estos temas y hacer análisis de coyuntura y discusiones mucho más aplicadas al contexto contemporáneo de América Latina. Gracias por el tiempo que has destinado a Radio UNAD Virtual.
Muchísimas gracias a vos, Camilo, por la invitación, y cualquier otra cosita a la hora.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unat.edu.co. Los invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Y con gran coraje grito al continente. Y aquí está el gran patriota que es el orgullo en toda la región.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.